Volvemos al tema que nos ha convocado y a una rápida apresuramiento de Juana Mercedes con relación a cómo hacer la prevención sobre un problema tan fuerte como es el tema de la trata de personas. ¿Qué hacer? ¿Qué deben hacer las personas adultas? ¿Qué deben hacer familiares de niñas, de jóvenes, de adolescentes? Y ahí incluso me pregunto si solo estamos hablando de familias que tienen problemas de empobrecimiento.
No, como señalaba Juana Mercedes, puede ocurrir en cualquier grupo social. Digamos que yo intentaría, me gustaría que fuéramos en un dúo de una idea, pues, muy concreta. Yo creo que la primera idea que yo quisiera sentar sobre la mesa es la necesidad de que la población se maneje informada de cuáles son las nuevas modalidades de trata, de cuáles son los riesgos, de cuáles son los peligros. Y así como los tratantes hacen un análisis de la niña, del niño, de la chavala, del chaval o de la mujer, usted haga el análisis de su propio grupo familiar y cuál puede ser el factor de vulnerabilidad. Si yo estoy en una situación de pobreza, para poner un ejemplo, que estoy dispuesto a hacer cualquier cosa, seguramente que por ese lado, ese va a ser mi lado flaco y por ahí me va a entrar. Entonces, creo yo que mi recomendación sería para la prevención estar informado, pero al mismo tiempo analizar tu grupo familiar para ver cuál es tu lado flaco.
En el país hay una ley contra la trata de personas que fue aprobada en 2015, señalaba Juana Mercedes. Sin embargo, como muchas otras leyes que se dan en Nicaragua o que se aprueban en la Asamblea Nacional, es poco conocida esta ley.
Sí, en general es poco conocida porque es una ley, como todas las leyes, que son como aburridas, ¿verdad? La forma en que las presentan, ¿verdad? Porque aparece en la Gaceta y eso. Nosotros desde Save the Children hemos promovido con proyectos que hemos trabajado y en coordinación también con el Ministerio de la Familia la reproducción de esta ley en una versión tal vez no amigable, pero una versión de más fácil lectura. Son cuadernitos, ¿verdad? Empastados y con todas esas características. Pero no se conoce a nivel de la población, creo yo, sino que se conoce a nivel de los funcionarios y quizás algunos funcionarios, ¿verdad? Porque se ha reproducido con esa intención, ¿verdad?, de que se capaciten, porque el Ministerio de la Familia tiene una unidad específica para ver los temas de trata de personas. La policía tiene una unidad específica en el área de delitos especiales, hay una unidad específica que lleva los casos de trata de personas. Migración también, es decir, prácticamente como que todas las instancias involucradas sobre este tema, que tienen competencia en esta temática, deberían de estar capacitados a la frontera y todo eso sobre la ley. Desconozco hasta qué punto, ¿verdad?, cuántas personas o funcionarios lo conocen, pero yo podría apostar que solo se conoce a ese nivel, no se conoce a nivel de la población, ¿verdad? Y retomando lo que decía Marta. En el tema de que la familia, específicamente, que es nuestro núcleo primario, por decirlo así, luego salimos al mundo, que es la sociedad, las amistades y todo eso, también tiene que ver el estilo de comunicación que tenemos a nivel interno. Sobre todo cuando los chavalos van creciendo, cuando son adolescentes, su mundo ya no es la familia, su mundo son los amigos, su mundo es la calle, pues, ¿verdad? Porque eso es parte del proceso del desarrollo, no es que yo lo esté invalidando, sino que los niños crecen, se desarrollan y van por el mundo. No son nuestros, no los podemos mantener siempre bajo nuestra, pero hay que prepararlos para la vida. Entonces, en este sentido, hay que mejorar las comunicaciones, porque hay familias que llegan, medio se saludan, cada quien en su cuarto o cada quien en la calle, ven, no hay una comunicación entre la familia, ni siquiera comen juntos, tal vez, al menos en la noche que la familia se reúne. Estoy hablando de familias tradicionales, por decirlo de alguna manera, pero hay que tener una comunicación que te está pasando, cómo te fue el día de hoy, porque los chavalos no comunican qué es lo que les está pasando, conversan con sus amigos, pero no con la familia.
En ese análisis que Marta señalaba, se puede incorporar el tema de la comunicación que plantea Juana Mercedes.
Sí, también yo estaría a favor de que los padres y las madres de familia revisen con cierta frecuencia el teléfono celular junto con el hijo o la hija, el teléfono celular y el internet, para valorar si la información que están subiendo los chavalos y la información que están compartiendo los hace o no más vulnerables, ¿verdad? Porque hay que recordar un asunto. Así como se dice que la familia es el núcleo principal de la sociedad, hay que decir con bastante claridad que hasta que tu hijo no tenga mayoría de edad, la primera responsabilidad de protección no es del Estado. La primera responsabilidad de protección, en realidad, frente a riesgo, es de los padres y madres.
¿Estás, ¿verdad?, interviniendo las relaciones, la comunicación?
¿Cómo?
La privacidad.
¿Estás interviniendo la privacidad de tu hijo o de tu hija?
No, yo estoy señalando que debe ser junto con. Es decir, no puede verse con una actividad de intervención, sino como una actividad de observación, de comentarios, de recomendaciones a favor de la comunicación que señalaba Juana Mercedes, pero también no manteniéndose el padre y la madre de familia de una forma ignorante. Quiero recordarles que hemos tenido este año pasado y principios del actual muchos casos públicos que han salido en los medios de comunicación en los que profesores contactaban a los adolescentes, más exactamente, tanto hombres como mujeres, para establecer relaciones emocionales, sentimentales y sexuales por la vía de o el internet o el teléfono celular. Por eso es que digo yo que hay que tener cierta prudencia. Hay que hacer un grupo WhatsApp familiar. Eso te permite ver las fotos, porque los chavalos suben cualquier cosa de fotos. Entonces, ya eso está favoreciendo. Esa tecnología puede favorecer la comunicación y vos podés ver el estilo de fotos. Te da oportunidad de platicar y discutir. Y el cuarto consejo que yo daría es que nosotros no podemos, nosotros la familia, tenemos que estar abiertos a abordar sin prejuicios a las víctimas. Eso quiere decir que si mi hija, si mi hijo ha sido víctima, no lo tratemos como el victimario, no lo tratemos como el lechor y como el delincuente. Es un proceso difícil, yo lo entiendo perfectamente, pero hay que tener un corazón, no solamente un corazón generoso, sino también poner todo en nuestra parte para poder facilitar el proceso de integración de ese niño, de esa niña, de esa adolescente, de ese joven, porque de lo contrario lo estás tirando a las fauces del monstruo, ¿verdad? Es decir, si yo he sido víctima y quiero volver a mi familia, pero mi familia me rechaza, me cuestiona, sí, claro, vos, ¿verdad? ¿Qué me va a quedar? Salirme del grupo familiar. Entonces vos lo estás tirando, lo estás confrontando de tal manera que no le estás dejando otra opción más que volver a esa vida, para ponerlo así, de alguna manera.
Sí, yo creo que Marta también se refiere al tema de la privacidad que decía, de invadir la privacidad de tu hijo o de tu hija. Sobre todo yo digo que es cuando los chavalos son menores de edad todavía y se considera todavía pues menores de 18 años, ¿verdad? Que tenemos la responsabilidad de estarlos orientando, como te decía, para la vida, sobre las dificultades. No es que vamos a poner a nuestros hijos en alerta.
Contra la pared.
Sí, ni en alerta constante, ni que salga al mundo con miedo, ni nada de eso, porque tampoco es esa la situación. Pero sí, yo creo pues, que hay que darle un seguimiento, ¿verdad? O hablarlo, conversarlo.
A propósito,
yo apuntaría a otros aspectos también.
A propósito, antes de eso, Juana Mercedes, el tema de las redes sociales. Hay mucha satanización también de las redes cuando se habla de este tipo de situaciones. ¿Cómo opera la trata ayudada por la tecnología? Entonces, he escuchado personas adultas, papás, mamás seguramente, o abuelos, abuelas, que entonces pasan a satanizar las redes sociales, pasan a satanizar los avances de la tecnología.
Sí, yo creo que más que como toda cosa en la vida son los abusos. los abusos que cometemos en el uso, ¿verdad?, de determinados medios. Las redes sociales son magníficas, pero depende del uso que también nosotros le demos, para qué la queramos usar, porque nos comunican, nos informan y hay un montón de beneficios.
Por eso yo proponía que crearan su propio grupo WhatsApp para
entonces,
estar comunicación con los chavalos.
Claro, entonces lo de las redes sociales también y del internet, hay que, como te decía, pues, ¿verdad?, un acompañamiento mientras son menores de edad, porque se supone que después de los 18 años ya tenés una concepción más clara de tu situación, de tu ser. Es decir, van entrando los chavalos como en más madurez, más conciencia, ¿verdad?, de la situaciones que existen en el mundo y que les pueden afectar, de lo que es bueno y lo que no es bueno. Pueden
ahora,
discernir quizás.
Las redes sociales, sí. El internet particularmente, tiene mucho auge, por decirlo así, entre gente joven.
Así es. Así es. Son expertos, ellos nacen como con un teléfono en la mano, ¿verdad? Dicen porque prácticamente nosotros ya pedimos consejo a los chavales.
Y la Marta anda ahí buscando el numerito, buscando la letra.
Sí, definitivamente. Pero también es eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que suben? Entonces, ahí viene una parte de los consejos para la prevención, ¿verdad? No aceptar amistades de personas que ni siquiera conocen, solamente porque es amigo de aquel otro amigo, ¿verdad? No subir fotos comprometedoras.
No, porque hay una competencia
también
de quién tiene más amigos.
Sí, por eso, pero hay que darle las alertas a ellos en ese sentido, porque no sabemos, también se pueden disfrazar de que son de mi misma edad y a lo mejor son personas viejas, como decimos, ¿verdad? Otra, o personas mayores que las quieren enganchar. Tal vez no para trata, pero para otro tipo de delito, para abusar de ellas, para hacerse sus novios, de decir, o nos citamos en tal lugar, te quiero conocer, y así van las cuestiones. Entonces, no subir, no aceptar las amistades, ¿verdad?, desconocidas, no subir fotos muy comprometedoras.
Ok, pero por ejemplo, me llega al Facebook una solicitud de amistad. ¿Cómo discrimino o no? ¿Cómo discierno si acepto o no esa persona que me está invitando?
En primer lugar, creo yo que una de las puntos clave es para qué usas tu Facebook. El uso que vos le das. Entonces, los chavalos y las chavalas usan el Facebook para todo. Para poner que fui a tal lado, que anduve de paseo, mi foto en vestido de baño, el perro preferido, con mi sobrino, mi vestido, mi peinado, etcétera.
Para
toda la vida cotidiana, sí. Y entonces se convierte en un instrumento muy personal, ¿verdad? Que uno, con revisar ese Facebook, ¿verdad?, ya sabes qué es lo que hace esa chavala. Fulanito tiene un perrito que tiene 14 años, ¿verdad?, por decirte algo. Entonces, tenés claramente un dibujo, una gráfica de cuál es la situación de esa persona. Si tiene foto con los padres o si está solo, etc. Entonces, la clave es para qué se usa el Facebook.
Sí, pero,
y por eso es qué es lo que se sube.
Déjame irme a la línea telefónica, Juana Mercedes. Sí. Tengo a Marta Solís. Buenos días, estamos en Onda Local. Marlon Solís, discúlpame.
Sí, Patricia, eso te iba a corregir ahí mi nombre. ¿Aló,
Patricia? Sí, estamos al aire. ¿Aló, Marlon?
Sí.
Estamos al aire.
Patricia, lo siguiente, quería ver si ustedes han sabido que en los últimos días la noticia ha salido de muchachas desaparecidas. No sé si ustedes están atentos de esas noticias.
Efectivamente.
Las noticias están entre las edades de 13 años, 16... O sea que son menores de edad.
Sí.
Y me preocupó porque eran como 7 y la mayoría son mujeres que están desaparecidas. Eso es una consulta primero. Y lo segundo, excelente los consejos que están dando sobre el uso del Facebook. En el caso particular, a la hora de aceptar a alguien, se procura ver por referencia quién es la persona aliada que llegó a hacer contacto con uno. Por ejemplo, si un amigo mío está como referencia, a esa persona le pregunto, ¿conoce a esa X persona? Si no la conoce, entonces no se le da el ok. Y si se le conoce, se le pregunta de dónde y cómo es. Para un mejor consejo. Buenos días.
Buenos días, gracias, Marlon. A propósito de lo que señala Marlon, estaba haciendo un recuento en un canal de televisión, creo que era el 10, donde decían personas desaparecidas. Y entonces me dio esa inquietud de investigadora que señalaba Marta. Me llamó la atención efectivamente que hablaron de 10 personas desaparecidas. Creo que hablaban de los últimos días de julio y agosto. Y señalaban, entre las personas desaparecidas, efectivamente había mucha gente joven, mayoritariamente mujeres, de 10, 11, 12, 13 años, desaparecidas.
En ese sentido, me alegra que Marlon se le hayan puesto las antenitas de vinil, porque uno tiene que tener alerta frente a este tipo de informaciones. La gran pregunta que nos hacemos, bueno, ahorita acaban de pasar las fiestas de Agostina, que no solo son aquí en Managua, ocurren en Juigalpa, ocurren en León.
En Ocotal.
En Ocotal, ¿verdad? Entonces, es una festividad en la que existe muchísimo movimiento de población, ¿verdad? Y esa situación se presta. Las fiestas patronales se prestan para que se pierda a alguien. No es extraño, entre comillas, que alguien se pierda, ¿verdad? Pero ya cuando son 3 chavalos, ya cuando son 7 chavalos y ya cuando son 10 chavalas, ya tenemos que estar claros que ahí está ocurriendo otra situación, ¿verdad? Y que hay que investigar. Y yo creo que hay que solicitar a la policía una investigación formal de esos casos. Porque también, y a propósito de otros temas, han aparecido mujeres jóvenes muertas, asesinadas y enterradas en sus casas. Entonces, eso, o en un lote baldío, que son los feminicidios, ¿verdad? Pero tampoco es un final feliz. Por tanto, cualquier chavala que desaparezca, nosotros tuvimos el año pasado dándole seguimiento a varios casos en Estelí de chavalas adolescentes con una característica muy particular: bonitas, que estaban desaparecidas. Eso no era normal tampoco, ¿verdad? Entonces creo yo que la población tenemos que estar en alerta cuando existen este tipo de situaciones, y por supuesto la familia tiene que ir de primero y a poner la denuncia. Y yo recomendaría que asistieran a la organización de mujeres más cercana, porque son procesos que pueden ser muy largos y que requieren de un acompañamiento, de una orientación. Uno se deprime también, uno necesita, se angustia, uno necesita un apoyo moral, ¿verdad? Uno se estresa, uno pierde el horizonte de qué es lo que debo hacer, cómo lo debo hacer, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. Y yo creo que el hecho de contar con organizaciones que te puedan ayudar en ese proceso es sumamente sano.
¿Es importante la denuncia pública también, Juana Mercedes?
Sí, es importante porque todo el mundo se pone alerta. Y entonces, si da las caras, eso es lo que precisamente iba a decir, porque la movilización pública, la movilización social, porque en algunos casos hay mucha solidaridad, ¿verdad?, de otras personas, de decir, qué terrible. Incluso a veces yo he visto también por Facebook, ¿verdad?, que también se circulan, y WhatsApp, que circulan imágenes de personas, ¿verdad?, que están desaparecidas. Entonces, dar las características puede ayudar, porque por ejemplo, si la persona desapareció en Managua, a lo mejor puede que se la hayan llevado a otro lugar, en Nicaragua. Entonces, pero si se hace pública, ¿verdad?, por un medio de comunicación o por cualquier otro medio, entonces a la vecina esa, ver qué raro, yo vi a una muchacha u otra. Entonces, ya como que se le despierta, como Marlon, pues, que le planteaba Marta sobre sus antenitas, las personas ya están informadas y ya tienen una alerta y pueden informar. Entonces hay líneas, ¿verdad?, también telefónicas, tanto del Ministerio de la Familia como de la policía, para reportar situaciones.
¿La policía está obligada a actuar en estos casos?
Absolutamente que sí. Por lo menos, si existe una denuncia, y de ahí la enorme importancia de poner la denuncia, la policía tiene órganos especializados, mecanismos especializados para recurrir a esa información. Y la familia que interpone la denuncia debe solicitar inmediatamente que le informen a Frontera, a la Dirección General de Migración y Extranjería, para y debe llevar una buena foto reciente de la niña, del niño, del adolescente, de la joven que está desaparecida. ¿Por qué? Porque de esa manera evitas que sea trasladado a otro lugar. Mientras esté en Nicaragua lo puedes encontrar, por sí, decirlo.
Pero también desafortunadamente, como planteaba Marta al inicio, nuestras fronteras son porosas. Entonces puede ser que también las trasladen por puntos
ciegos
no habilitados, que le llaman ciegos, pero que todo el mundo sabe dónde están, ¿verdad?
Sí, los ciegos. Sí,
entonces son todas las fronteras. Por ejemplo, Costa Rica, ahí se va bajando la gente a lo largo del río San Juan. Ahí se van bajando de las pangas para cruzarse por los huertos. Entonces solo te bajas, te cruzas un trechito y ya estás en Costa Rica.
Pero en esos casos también, por ejemplo, entonces, podemos ser útiles las organizaciones. Porque nosotros, cuando pasa eso, tengo que decirlo, una de las gestiones que hacemos es con organizaciones sindicales y hermanas de Costa Rica, organizaciones de migrantes. Esta persona está perdida. Se sospecha, sobre todo si existe algún indicio de que se pudo haber salido fuera del país, entonces se traslada esa información formalmente. Pero es básico poner la denuncia en la policía, porque también la policía a nivel regional, inmediatamente. Yo creo, a ver, el no ya lo tenés, ¿verdad? Porque te van a decir que muy poco tiempo, que no tenés suficiente información. Pero mientras tanto, vas poniendo la denuncia, vas buscando las fotos, ¿verdad? Porque la primera impresión de una familia que pierde a su hijo y a su hija, sobre todo las madres, es volvernos, quedarnos tontas. Es decir, atontadas, confundidas, no saber qué hacer, ¿verdad? Entonces, alguien en el grupo familiar tiene que decir, ve, hay que buscar una foto, hay que ir a sacar copias de esta foto, hay que ponerla en lugares públicos. Es clave por ejemplo, en todos los municipios nuestros tenemos terminales de buses, es clave poner la foto en terminales de buses donde uno compra en la ventana, pedirle el favor a la gente de ponerlo en las ventanas de vidrio donde uno compra los boletos. Te estoy poniendo un ejemplo, es decir, 3-4 cosas que podés hacer, llevas la foto a la policía, pones tu WhatsApp y para trasladar la foto, el primo del primo del primo de la chavala que lo suba a Facebook y lo comparta, ¿me entendés? Hay muchas cosas que el grupo familiar, si se activa y se ordena, logra vencer la parálisis inicial que da el miedo, la pérdida, la desorientación y la falta de información. Y vuelvo a insistir que recurran a una organización de mujeres.
Sí, pero también hay que hacer un rastreo primero, previo, ¿verdad? Porque cuando vos decís que tu hija está desaparecida o que tu hijo, cuando tiene costumbre de llegar a las 6 de la tarde y son las 8 y no ha llegado, son las 10 y no ha llegado y no se ha reportado, entonces vos ya te pones angustiado.
Chivo.
Completamente, ¿verdad? Porque no es normal en ella o en él, ¿verdad? Que eso suceda. O que tenía que llegar de la escuela o de la universidad a tal hora y ya pasaron 2-3 horas y no se reporta. Entonces, rastreo me refiero a que la familia tiene que tener contacto, tener también los contactos de sus mejores amigas, de sus novios o sus novias si tienen novio. Entonces, llamar al novio, llamar a las amigas, llamar a las otras familias que tal vez se fueron de la abuela. Entonces, llamar a todas sus redes que la persona tiene referencia para
a la escuela.
Eso puede ser parte del plan de análisis que señalaba Marta al inicio. Es decir, ¿quiénes son los amigos o amigas de mi hija, de mi hijo, de mi sobrino?
¿Dónde queda la casa? Yo, en el trabajo en el que me encuentro, a veces me pasa que no conocen la casa donde vive la amiguita o el amiguito. No conocen al padre o la madre, ¿verdad? Entonces no pueden hacer el rastreo porque no tienen los teléfonos, exacto, porque no conocen las casas, porque no conocen a los mejores amigos, no tienen una identificación, solo lo logran vincular que están en la escuela, que son los amiguitos de la escuela. Entonces, imagínate que el hecho ocurre a las 8 de la noche, lo que vas a estar haciendo, van a pasar 12 horas. Porque hasta las 8 de la mañana vas a poder llegar a la escuela a localizar a los amigos. Entonces sí es clave saber de previo ese detalle, porque si no, no podés hacer eso que la Juana Mercedes llama el rastreo.
Vamos a seguir conversando y dando recomendaciones de qué deben hacerse las cosas frente a la trata. Mientras tanto, yo voy a compartir con ustedes una canción que se llama Efectivamente la Trata. Es de Andrés Pérez y es interpretada por La Murga, El Remolino. Es una agrupación uruguaya. Tiene un género teatral, pero tiene un género musical. O sea, combina las dos prácticas artísticas. Escuchemos entonces la canción La Trata, por La Murga, El Remolino. Trata y es interpretada por La Murga, El Remolino. Yo creo que calza exactamente con lo que hemos estado abordando esta mañana con Marta Crancho y Juana Delia Delgado.
Juana Mercedes Delgado
a propósito de la trata de personas. Ustedes han estado dando recomendaciones para la gente joven, para los padres y las madres de familia, también las personas adultas que hay en el entorno familiar. Pero también yo quisiera hablar de organizaciones sociales y organizaciones públicas que están haciendo, que se puede recomendar. A propósito que, insisto yo, hay una ley que se supone que aborda el tema, que es poco conocida, pero bueno, hay mucha gente en torno a este trabajo de prevención de la trata.
Sí, pero antes quiero dar dos o tres consejitos más.
Diga
usted. En relación, pues, para que estén alerta, por sobre todo los jóvenes, las personas jóvenes, las y los jóvenes. Muchas veces también se les acercan ofreciéndoles trabajo. Ya habíamos hablado un poco de eso. Entonces, ningún trabajo es fácil. Eso te tiene que tener una alerta. Si no te preocupes, es que no tengo oral. Es que no, todo te lo va a resolver la persona que te está ofreciendo. Entonces, cuando hay algo, eso es raro. Entonces, cuando te ofrecen un trabajo tan que vos no tienes que tener ni bachillerato, ni nada, y vas a ganar un montón, alerta, ¿verdad? Eso no es tan fácil que te lo hagan. Entonces, hay algo ahí que te quieren enganchar y que te quieren cuestionar. Lo otro es nunca dar tu número de cédula, ni tu cédula, ni tu pasaporte para nada, para ningún trámite. Tus trámites personales tiene que hacerlo la misma persona, ¿verdad? No dárselos a nadie, a no ser que se haga una persona conocida, pues, ¿verdad? O tu tío,
porque a veces los tratantes tía. Son conocidos.
No, pero exacto. Pero, por ejemplo, tu mamá, pues, o tu papá, ¿verdad? Aunque algunos trámites tienen que ser personales, pero, por ejemplo, pues, en ese sentido, nunca dar, ¿verdad? Ni número de cédula, ni nada, si no la tenés que dar. En esa otra cuestión, si te llaman a una entrevista, lógicamente es una entrevista que te pueden hacer, si no es un call center ni nada de esas cuestiones conocidas, entonces también preguntar cuáles son los antecedentes, qué hace ese lugar, si realmente, porque también puede ser otro enganche a esa situación, y por supuesto tampoco nunca dar los datos personales, ¿verdad? Y las otras cuestiones, como decía Marta, no dar pasaporte cuando vas viajando de un lugar a otro, que yo te lo voy a guardar para nada, ni en las excursiones, ¿verdad? En las excursiones que van grupo, los pueden recoger ahí para hacer más rápida el chequeo, ¿verdad? En la frontera, pero luego te los tienen que regresar, ¿verdad? Que nunca permitan que ese pasaporte vaya en manos de otras personas.
De hecho, hay que señalar, a propósito del tema migratorio, que el procedimiento que utiliza Nicaragua es que sí puede retirarte, digamos, la agencia o el bus Transnica, Ticabús, etcétera, con el que vas viajando, te puede retirar el pasaporte para facilitar el trámite. Claro. Pero lo entregan directamente, la entrega es personal.
Se suban al autobús.
Al dueño o dueña del pasaporte. Y a partir de ese momento, esa persona tiene que manejar directamente su pasaporte.
Sí, y en relación a la pregunta, habemos muchas organizaciones que estamos trabajando, tal vez no de manera directa el tema, por ejemplo, Marta con Red Nicas Migrantes, ¿verdad? Aunque su perfil, su énfasis, bueno, ella lo puede explicar mejor, ¿verdad? Que aquí está presente.
No, pero puedo explicar.
Es el tema de migración, pero sí se como dijimos inicialmente, eso se traslapa, ¿verdad? En las migraciones se traslapa con el tráfico y la trata. Para que el tráfico es, para que haya tráfico de personas, tiene que haber un traslado de un país a otro. En cambio, en la trata de personas puede ser traslado de un país a otro, que es donde se cruza con el tráfico, pero también en la trata, la modalidad que también puede ser interna. Entonces, en ese cruce de fronteras puede haber. Y la diferencia entre la trata y el tráfico es que tráfico decimos cuando vos contratas a un, ¿cómo le llaman?
Coyote.
A un coyote, le pagás para que te traslade.
O un mulero
para que te traslade de un lugar a
otro. O un pollero, en el caso de México.
Eso es conocido, ¿verdad? Vos buscas a la persona y generalmente ese proceso termina, esa negociación termina cuando la persona cumple su cometido que vos le pediste, que te trasladara a determinado lugar. Ahí, ¿verdad? Si eso todo se da de manera pura. Pero también, a lo mejor ese tráfico, ese que sirve de mulero, de traslado, también tiene conexiones con redes y ahí puede haber el peligro, ¿verdad? Pero en cuanto a las organizaciones, te quiero comentar. El mes pasado nosotros conmemoramos en un aniversario del Día Internacional contra la Trata de Personas. Hicimos nosotros un foro, un videoforo y una mini feria prácticamente en coordinación con otras organizaciones, entre ellas estaba la OIM,
la Organización Internacional para la Migración.
Sí, Organización Internacional para las Migraciones, estaba otras organizaciones, por ejemplo, estaba Lo del Servicio Jesuita para Migrantes también estaba presente ahí. Estaban otros movimientos de jóvenes, por ejemplo, el Movimiento Nacional de Adolescentes y Jóvenes, que es una organización de chavalas y chavalos jóvenes que trabajan temas de cultura de paz, de prevención de violencia, prevención de trata de personas. Y otras organizaciones, ¿verdad? Y cada quien puso su stand informativo y después se hizo un videoforo, ¿verdad? Relacionado como con la intención de prácticamente divulgar esas situaciones y dar información sobre estos aspectos. Algunas organizaciones trabajamos el tema de trata de personas. Lo que pasa es que hubo un momento hace algunos años en que sí fue fuerte, ¿verdad? Que los donantes prácticamente tenían puestos los ojos como en Nicaragua y entonces había muchas probabilidades de conseguir fondos para ejecutar proyectos y ejecutar programas. Pero ahora prácticamente, pues, desgraciadamente nosotros como Save the Children, que trabajamos con fondos, con donantes, pues están viendo a África u otros países fuentes, pues, ¿verdad? Como países que necesitan mayor refuerzo. Pero sin embargo, nosotros estamos trabajando independientemente de eso, aunque no tengamos proyectos específicos. Por ejemplo, nos invitaste vos a este lugar, a este programa, y con gusto, pues nosotros venimos, publicamos y decimos y abordamos, aunque no tengamos ahorita un programa. Pero también hay otras organizaciones, por ejemplo, está Fundación Luciérnaga, que trabaja una serie que se llama Loma Verde y también aborda temas específicos de trata de personas. Estuvo Punto de Encuentro con aquel programa Sexto Sentido, que es un programa específicamente llamado Contracorriente. Y hay otras, pues, ¿verdad? Nosotros hicimos en un momento que tuvimos, hicimos un video referido a, que se llamaba El Engaño, y eran testimonios de personas nicaragüenses que habían regresado por sus propios medios a Nicaragua, ¿verdad? Que eso es lo que te decía, que habían escapado, porque esa es la palabra, escapado de esa situación de esclavitud.
Porque tienen que escapar para salir.
Sí, tienen que escapar y ahí entonces en ese video, pues, testimonio para también alertar a las otras personas.
No, yo diría, como decía Juana Mercedes antes, existen muchos ángeles y hay organizaciones religiosas que abordan el tema de protección. Hay organizaciones de mujeres que abordan el tema de protección. Hay unas que son mucho más activas porque logran tener a niños y niñas para protegerlos en determinadas circunstancias. Hay organizaciones que tienen sede aquí en Managua. Hay otras organizaciones que no trabajan el tema, pero que estarían abiertas a orientarle a cualquier persona que requiera un mínimo de información o de vinculación o a ponerla en contacto con otras organizaciones. En Rivas y en Chinandega, la coalición contra la trata de personas se han estado reactivando y creo...
Ahí participan varias organizaciones.
Sí, en el caso es reciente la reactivación porque había una coalición nacional que es convocada por el Estado. Antes era convocada por el Ministerio de Gobernación y estaba desactivada. Pero yo creo que no es casualidad que se haya reactivado en Rivas y en Chinandega, que son departamentos fronterizos importantes, ¿verdad? Y en ellas participan organizaciones de mujeres. Por ejemplo, la Casa de la Mujer de Rivas participa, tengo información que participa en esa coalición. Yo invitaría a las autoridades del gobierno a reactivar ese mecanismo de información. Hay cosas como este caso de las desaparecidas, que no sabemos qué tanto están desaparecidas o qué tanto están perdidas o confundidas, o simplemente andan, se tomaron unas vacaciones familiares, ¿verdad? Pero creo que es importante el vínculo entre el gobierno, que es el principal responsable de tutelar, digamos, los derechos de la población y de tomar acciones de persecución, para utilizar una palabra, en contra de el crimen organizado y en este caso el lechor, el traficante, el tratante de personas y las organizaciones que están interesadas en eso. Y dentro de estas hay algunas organizaciones religiosas que han participado activamente en eso.
Vos le llamás y me da, ¿cómo decirlo? Cuando hablas de crimen organizado, porque muchas veces no se le reconoce como tal. Incluso cuando muchas familias están enfrentando situaciones de empobrecimiento, el más difícil, a veces colaboran, por decirlo de alguna manera, a alguien que les dice que les va a dar un empleo, así como fácil, como dijo Juana Mercedes.
Bueno, es que hay que diferenciar. Si me tiran el discurso, ¿verdad? Y yo me lo quiero creer porque estoy teniendo una necesidad, esa es una situación en la que hay ingenuidad y desinformación de parte de ese grupo familiar. Hay otras circunstancias o situaciones en que nosotros mismos hemos tenido casos en que la familia ha colaborado a conciencia y sabiendo de que le están pagando con anticipación, no por el trabajo, sino que saben perfectamente a qué va la niña. Entonces, nosotros utilizamos el término de crimen organizado para indicar al delincuente, es decir, a la persona que se dedica a eso. Y utilizamos el término de crimen organizado justamente para no ponerle nombres bonitos, ¿verdad? O sea, que le quede claro aún a ese padre de familia o madre de familia que colaboró, ¿verdad? Le quede claro que estuvo dialogando con un criminal y que lo convenció a él y que se va a dedicar a convencer a un tercero. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros no utilizamos el término de crimen organizado y es una señora que yo conozco, ¿verdad? Entonces, pobrecita la Juanita, ¿me entendés? Pero la Juanita va a ir a hacer eso mismo en otro municipio, en otra casa, tal vez en el mismo, en tu mismo municipio, y va a estar metiendo a esa chavala, a esa mujer, a otros jóvenes dentro del circuito del delito, pues. Y Ros, es difícil de salir de eso.
Ros Cunningham de Guaspán ha denunciado públicamente que algunas familias miskitas entregan a las niñas, a las jóvenes, a las adolescentes al crimen organizado. Maderero, gente que anda ahí en esa labor.
Incluso sí, en la costa sí. Se ha denunciado que las venden
así
a personas adultas con una diferencia de edad significativa con respecto a la niña y les dan un capital, claro, digamos, claro, bastante alto.
Es que lo que dice Patricia, que las entregan, pero la entregan contra entrega de algo, ¿verdad? La entregan, yo te doy la niña y vos dame el dinero, o dame algún otro beneficio, o dame una vaca, o dame una casa, o dame algo, ¿verdad? Mira, el concepto, pues, porque hay estudios, también hay investigación del concepto de esas familias, es que como ellas viven en lugares aislados, entonces, supuestamente es para beneficio, en esa creencia, para beneficio de la niña, para que salga, que no sea lo mismo que yo, para que salga de aquí y se case con alguien que tiene dinero, por ejemplo, o que se le lleve. Pero vos al final no sabes, esa familia no está clara, creo yo. Bueno, no es que creo, estoy segura que no está clara de cuál es el fin, porque a lo mejor sí si llega un maderero, ¿verdad?, que llega, se la lleva la niña, la abusa sexualmente, porque eso es un abuso. Cuando hay una relación entre una persona adulta y una persona menor de edad, es un abuso sexual y es un delito. Pero no sabemos después de ese abuso.
Y es una violación.
Sí, claro.
Porque no,
claro,
ha habido, exacto, consentimiento de la niña.
Por supuesto, es que no media el consentimiento en la menor, sí, de edad para este tipo de relación. O más de relación, porque la relación es que yo estoy de acuerdo, pues, en una relación tú y yo, pero esa es una situación, pues, que se da. Pero
es una explotación.
Es una explotación y no se sabe con qué fin. Y se desaparece la chavalita, ¿verdad? Se la llevan porque ya se la entregaron al hombre y se viene a Managua y el hombre al morir ya se aburre de ella y la vende. Y entonces esa es otra de las tragedias también, que te son una mercancía, te venden y te revenden. O por ejemplo cuando ubican, ¿verdad?, que se van fuera de, las llevan fuera de Nicaragua, y a lo mejor la familia, a ver, es decir, logra por alguno de los medios ubicar a esa persona y está en Guatemala, y la red esta de crimen organizado se da cuenta, y para no perder esa mercancía se la vende a otro burdel, por decirlo así, pues vulgarmente, y así va de venta en venta, incluso la puede vender a otro país para que no la localicen.
Es una situación.
Y claro, y crimen organizado, porque no solamente es una persona, detrás hay un montón. Uno que te enamora, uno que te capta, el otro, ajá, ahora ¿quién me va a llevar?
El otro que te traslada.
El otro que te traslada, el otro que te acoge allá en algún lugar y te tiene escondido determinado tiempo para que no te localicen. Y después hasta que llega al fin último, ¿verdad?, que es la explotación, ya sea a un prostíbulo o alguna otra persona, pues, ¿verdad?, que ha solicitado.
A un centro laboral.
A un centro laboral, etcétera. Entonces, es por eso que, y todo eso es crimen, porque es un delito.
Y porque es red, como
y
vos.
Una red.
Como vos has señalado. Ahora, lo último que hay que indicar es que a veces justificamos estas situaciones aludiendo que es un asunto cultural, que es costumbre, que eso es normal en el campo, que eso es normal en la costa, que eso es normal en las familias pobres. Nada de eso es normal porque la víctima es una niña o es una adolescente. Nada de eso es normal. Entonces, una de las cosas que hay que tratar de evitar en estos procesos es tratar de acostumbrarnos a la normalización de cosas que son delito.
Gracias, Marta Crancho. Gracias, Juana Mercedes Delgado, por esta plática que hemos sostenido esta mañana sobre un tema acuciante, un tema de derechos humanos, como es el caso de la trata de personas. Gracias por las recomendaciones que ustedes han dado también de cómo prevenir la trata en las familias. Nos vemos el próximo viernes.
Esta ha sido una edición más de tu programa Onda Local, un espacio de debate para darle voz y voto a los municipios.